recorrido. Las estás.
Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con el último jalón. Todavía vamos a leer algunos mails y luego nos vamos con el chat. Nos pide Ciudad Nia, así está escrito, Ciudad Nia en Rebeldía. Hola amigos santuaristas, el día de ayer por la noche se grabó un video donde el santo leyó un documento sobre por qué tomamos Televisa. Creo que somos medio burros porque no lo encontramos. Lo necesitamos para proyectar durante la toma. Híjole, un poco tarde me vengo enterando. Asimismo, si nos pueden ayudar a encontrar el cuento de El Despertar que mencionó que está publicado. Este es el problema del santuario antes de esta nueva modificación que se va a hacer por secciones. Los dos textos están en el santuario y están bajo ese nombre. ¿Por qué tomamos Televisa y El Despertar? La mejor manera de encontrar los textos en el santuario es ir a Google y ahí escribir primero El Santuario en una sola palabra. Y luego poner el nombre del texto. Es la manera más eficiente porque el buscador interno de Blogger es una mierda. No sirve para nada. Es bueno si se conoce exactamente la... ¿cómo se llama? ¡Ah! La etiqueta. Pero como las etiquetas no están actualmente publicadas, lo estarán en próximas fechas. Pero ahorita no lo están, entonces la mejor manera es encontrarlo a través del buscador de Google. No tratar Bing, porque realmente hemos visto que no sirve para nada para encontrar artículos del santuario. Sabemos que, híjole, qué coraje, hombre, lo hubieran podido proyectar, pero bueno, qué pena. Sabemos que tiene un montón de chamba, por lo que nos disculpamos. No, no se preocupen, lo leemos tarde, desgraciadamente, pero bueno. Le damos lectura, aunque sea ahorita. Envío este documento anónimamente, dice el señor Yo. Ay Dios, ¿dónde quedó? Déjenme lo abro. Ahí voy. Se está abriendo en Google Docs. El recurso ya no está disponible. Bueno, ya lo borraron, entonces ya fue demasiado anonimato. Perdonen, pero ya no está. Ya lo bajaron. A ver si de milagro lo puedo abrir con esta otra cosa. El Google Doc ya no está. Pero a ver si acaso está en el attachment. A ver, vamos a esperar un momento. Mientras, vamos a seguir con otro mail. Dice el señor Carlos Alejandro. Lucha con muchos huevos. No proporciono mi nombre, ya que soy uno más del montón, pero bueno, no decimos sus apellidos. Pero aún así, yo sé que mi voz vale tanto para ustedes como la de cualquier persona, efectivamente. Estimados santuaristas, espero que esto pueda ser leído durante alguna transmisión. Yo no pertenezco directamente a ninguna de las organizaciones que convoca las marchas, pero sí he participado. Pero sí he marchado lado a lado de todos ellos. En su momento también he contribuido con evidencias. He intentado convencer a la gente de no ver más Televisa y TV Azteca y dar a conocer más elsantuario.org. Tengo grandes expectativas. No cabe duda que la organización, la conciencia civil y la voluntad están siempre presentes en las marchas y en todos los actos de las diferentes organizaciones que no quieren una imposición. Pero es precisamente este tipo de comportamiento que desde la perspectiva de los de arriba pudiera no significar una amenaza tan seria como para dejar, para abandonar la imposición. Creo que los distintos movimientos también han visto esto y por eso es que se ha decidido tomar Televisa de manera simbólica y no violenta. Estamos, todos nosotros, intentando eufóricamente llamar la atención de los de arriba, así como el resto del pueblo mexicano, que solo tiene a Azteca y a Televisa como únicas opciones de entretenimiento y para colmo de información. Y con este llamado intentamos acrecentar nuestras filas para poder ejercer más presión. La autocensura de los diferentes medios de comunicación hasta el momento ha sido casi total. Y bajo mi entender es presumible que las televisoras continuarán con la autocensura total o bien harán un minúsculo recuento del suceso, como de hecho lo hizo ayer Juay de Rito en menos de un minuto, y con ello disminuir tanto como sea posible el significado de las protestas para el auditorio no informado, a fin de que A fin de cuentas, nosotros solo cercaremos Televisa por 24 horas y Televisa puede transmitir sin broncas de todas maneras y nos tiene sitiados a nosotros pues todas las horas del año, todos los días del año, antes y después de la toma. Además, aún falta ver el resultado de la toma de Televisa. Sí, yo creo que faltará ver qué lectura va a tener incluso para los medios autocensurados, porque algo van a tener que decir, aunque sea, seguramente es esperable que van a, no esperable, esperado, que van a irse en contra del movimiento como lo hizo la gran intelectual política Maxine Woodside, que se le fue encima al movimiento a lo imbécil, incluso argumentando que les pagaban a los que estaban ahí. Por todo lo anterior, es que mucho me temo, dice don Carlos, que la presión ejercida no será suficiente y esto a su vez nos obliga a radicalizarnos mucho más. Pero cabe aclarar que hay acciones que por ningún motivo podemos tomar. Por ejemplo, no podemos tomar las armas porque simplemente no las tenemos. Exactamente, es lo mismo que iba a decir. Y aun cuando las consiguiéramos, pues nos asesinarían. Y lo harían para colmo de manera legal. Eso es muy cierto. No podemos tomar las instalaciones de las televisoras o edificaciones de particulares porque son propiedad privada y al privar a otros de sus derechos nos deja con menos argumentos para defender nuestros propios derechos. Es un poco reiterativo, pero es totalmente cierto. No podemos pintar las calles porque eso es vandalismo y eso también daña no nada más la ciudad, sino la imagen del movimiento y en ese momento se criminaliza. Hoy intentó, desde ayer intentó Juay de Rito a convertir al Yo Soy 132 a ese paria social en que ha convertido el movimiento del SME y el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A sus habitantes, así como al nombre de este gran conglomerado de movimientos, a fin de cuentas, todo lo que hacemos es con el máximo afán de vivir y fomentar una nueva y mejor sociedad libre de corrupción. Totalmente de acuerdo con don Carlos. En la segunda megamarcha contra la imposición fue muy notorio para las personas informadas de la red que hubo ciertos actos de represión publicados en el santuario y en muy pocos medios. Una vez dicho esto, hay algo que se tiene que tomar en cuenta. La represión y confrontación que se ha visto en contra de los movimientos en las manifestaciones todavía es mínima comparada con la que podemos ver en nuestra propia historia, así como en muchos otros países. Aunque esto suene extraño, es precisamente la poca presión la que me preocupa. Según yo, ahora deberíamos estar hasta las enaguas de golpizas. Es que no tiene la gente el PRI, eso es algo muy interesante. Efectivamente, si el sentido común fuera quien rigiera el PRI, ya hubiera habido muchas más golpizas de las que han realizadose. Sin embargo, el tamaño tan descomunal de las más de 200 marchas contra Peña Nieto que se han sucedido hasta este día, pues ya podemos contar, si sumamos todo el desmadre de hoy, 227 marchas anti-Peña Nieto hasta hoy, 27 de julio, son más o menos 227 marchas que han sido tan multitudinarias, la gran mayoría de ellas, que el PRI no tiene los suficientes elementos, ni la logística, ni el dinero para agarrarnos a madrazos. Hasta ahora todo ha salido bien y fácil, entre comillas. Creo que ya puedo escuchar sus vociferaciones, dice don Carlos. Conforme las fechas de la toma de decisiones se acercan y el surgimiento de comentarios como las marchas no influyen en las decisiones, que es lo que va a estar repitiendo como idiota el trife. Me dicen que incluso en la radio, ya en la radio y en la televisión están poniendo una serie de comentarios que dicen que el trife va a defender el voto, que no se preocupen todos los que ya votaron, el trife va a defender el voto, dejando de alguna manera claro que lo van a proteger de ese loco de López Obrador. Pero bueno, creo yo, dice don Carlos, que es necesario hacernos escuchar, pero también nos estamos quedando sin opciones ante los oídos sordos y mentes cerradas de nuestros adversarios. Es quizás el olfato y el orgullo donde hay que pegar y hacerlo sin piedad. Es por ello que propongo a consideración hacerles llover huevos podridos a aquellos comunicadores y políticos que sigan con la campaña de desinformación e imposición. No podemos, porque es una forma de agresión. A pesar de que se lo merecen, no podemos, porque es violencia. Eso ya es violencia. Entonces, si se estaban quejando porque le dijeron, se supone que Carlos Marín le habían escupido, siendo que lo único que le hicieron fue hablarle fuerte, uy, con esto, digo, no es la criminalización absoluta, pero es el pretexto para que todas las fuerzas que han satanizado los movimientos como la APO, como el Frente de Atenco, como el SME, como la CENTE, todas las fuerzas descaradamente de los medios de desinformación se irían contra los movimientos. La calle es nuestra, sí, dice don Carlos, hay que hacer que estos pesados periodistas y pesados políticos no puedan salir a la calle sin que les apeste hasta la conciencia. Esto se puede hacer de manera pacífica, entre comillas, de manera que los huevos podridos sean las palabras en su contra. Como le fue a Carlos Marín, eso está perfectamente bien. Ni le escupieron, ni lo tocaron, así como le fue igualito a Carlos Loret. Y eso lo tenemos que seguir haciendo. Debe de ser una vergüenza ser parte de esos medios. Una verdadera vergüenza. Hay que demostrar quién tiene más huevos, ellos o todo el pueblo de México. Sé que esto puede sonar, sé que puede hacer a muchos de nosotros que se nos tache o se nos quiera reprimir, pero si realmente queremos una patria sin EPN, hay que hacer sacrificios. No se trata de los sacrificios. Sacrificio muy grande fue hoy precisamente la toma de Televisa. Pero el problema es que les damos más armas y nos ahogamos solos. A esos cabrones hay que hacer la vida imposible, sí, pero sin necesidad de agresiones físicas. Con los muchos huevos que el pueblo mexicano tiene, y sí, así como le hicieron a Carlos Marín, así se debe de hacer. A todos estos cerdos, a Carlos Loret, a Ciro Gómez, a Luis Cárdenas, a Pepe Cárdenas, a Pedro Ferriz, a todos ellos. Evidentemente que a Juárez de Rito. Esos políticos tienen que entender que ellos son pasajeros, que su deber es representar la voluntad del pueblo de México y que son solo nuestros empleados. Aunque realmente lo que ya entendieron es que son empleados de Televisa. Nosotros somos el pueblo de México y ellos tienen el deber de escucharnos y que nuestro derecho, y tenemos el derecho en teoría de sacarlos a patadas. No, no lo tenemos. Deberíamos, pero solamente el movimiento progresista promovía o promueve un candidato que incluía esta posibilidad de sacarlos a patadas. Hoy los mexicanos tenemos derecho de escoger quién nos roba, pero no tenemos derecho de expulsarlo. Yo propongo esto porque no veo con claridad que las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento golpeen con suficiente fuerza. Claro que lo golpean. ¿Por qué? El PRI, a pesar de todo, su trabajo es ganar elecciones, no es gobernar. Nunca ha sido gobernar, siempre ha sido nada más ganar elecciones. Sin embargo, sabe que para seguir con estos delitos electorales que lo han caracterizado durante toda su historia, tiene que tener, aunque sea un poquito de credibilidad, aunque sea un poquito de gobernabilidad. Estas manifestaciones en todo el país, a pesar de que Televisa no las difunde, a pesar de que el Universal, el Excel, su imagen, Fórmula, Milenio no las difunden, el PRI se da cuenta y el PRI sabe que le va a llover si se atreve a obligar al tribunal, que está completamente sometido a lo que diga el PRI, y obligarlos a que no hagan su trabajo. Dice don Carlos Sierra, me he esforzado por expresarme tan claramente como es posible, espero que se note, y mil disculpas por la falta de ortografía y gramática. Debo decir que el santo tiene toda la razón de exigir buena ortografía, ya que refleja directamente la forma de expresarnos y nuestra capacidad de organizar ideas. Solo queda decir que está estrictamente prohibido rendirse, que se vea y se escuche nuestra fuerza, y a la chingada con todos los corruptos, que esos son los que chingan la nación. Ahí en ese respecto, totalmente de acuerdo, don Carlos, lo que sí no podemos es sobrepasar esa línea de la agresión. No podemos ahorita, no podemos después, no podemos nunca, no nos conviene, porque les damos todavía más armas. Nos manda don Adalberto el siguiente mail. Querido santo, espero tener la suerte de que leas este correo al aire. Espero que no lo censures antes de tiempo. El motivo del presente es para manifestarte mi total desacuerdo en que censuras y tratas la información referente a la oligarquía mundial. A ver, vamos a irnos por partes. No se censura esta información. De hecho, lo pueden ustedes verificar en los datos de estas últimas semanas. Sí le habíamos dado más prioridad y se le había pedido a los santuaristas que por favor le dieran más peso a todas las notas del fraude mucho antes que las notas internacionales. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo que hace la oligarquía internacional nos afecta, no lo podemos controlar. Bueno, lo que pasa en México a duras penas lo podemos siquiera quejarnos. Entonces ya se están colocando este tipo de notas. Es un hecho. No se censuraron, pero sí se le pidió a los santuaristas que les diera mucho más prioridad a todas las notas del fraude. Actualmente ya se están dando mucho más notas internacionales. Dice don Adalberto, me parece increíble que así como eres capaz de desmenuzar, clasificar y separar la información confiable de la que no lo es en lo referente al proceso electoral y los partidos políticos en México, no seas capaz de hacer lo mismo con la información a nivel mundial. Lo hemos hecho. En alguna ocasión lo hemos hecho, pero vuelvo a lo mismo. No podemos como mexicanos hacer absolutamente nada en contra del Fondo Monetario Internacional si no empezamos por retirar al presidente que designa finalmente al gobernador del Banco Mundial y que tiene que aprobar el Congreso. Tenemos que eliminar al Congreso. Y mucho antes de todo eso, necesitamos ser una democracia. Si no somos una democracia, como lo somos actualmente, que de democracia tenemos a lo mejor un letrero, no un calcetín, pero de realidad nada, pues no podemos hacer nada ni contra el Fondo Monetario Internacional, ni contra la OPEP, ni contra... Bueno, la OPEP ya hasta me quedó la duda si sigue existiendo, pero contra los organismos internacionales no podemos hacer nada. Entonces es ir paso a paso. ¿Por qué no le damos tanta prioridad a los temas internacionales? Porque no los podemos controlar. Ahora, de cualquier manera, ya se están publicando en el blog los temas internacionales. No los estamos incluyendo todavía en los videos de la noche, porque en los videos de la noche seguimos dándole la importancia, la prioridad a los temas nacionales, que son contra los que podemos hacer algo ahorita. Contra los demás tendremos que hacer algo después, pero tenemos que ir paso a paso. No podemos combatir ahorita a las oligarquías internacionales si no hemos podido ni con la interna. No es lógico, no es posible. Hay que caminar antes de correr. Dice, tu comentario poniendo en duda la existencia de los Illuminatis es desafortunada. Vamos a dejar esto en contexto. No podemos hacer nada contra ningún Illuminati todavía. Mientras no podamos tener cierta organización en México. No tiene, además, ¿por qué también se pone en duda el hecho de los dichosos Illuminatis? Porque las teorías de conspiración, desgraciadamente, en muchos casos, vienen con un, ¿cómo se llama? Con un bagaje muy fuerte de fantasía. Y no podemos creerlas en todas. Y desgraciadamente, si por algo hemos luchado en el santuario es por credibilidad. Y tenemos que poner en tela de juicio las cosas de las que no tenemos pruebas tan grandes como las que tenemos del fraude. Y aquí entiendo la molestia del autor, que seguramente, así como yo me molesto porque pongan en tela de juicio el fraude, él se molesta porque yo ponga en tela de juicio a los Illuminati. Pero, pues, nos faltan elementos. Nos faltan pruebas. Aquí sí me pongo como el pendejo de Luis Cárdenas.